Bueno, pues llegamos a tiempo de tertulia con nuestros queridos Santiago, Sebastián Ledesma. ¿Sabes qué? Estaba leyendo que era la noticia de Santiago Abascal. No, te he confundido con Santiago Abascal. Bueno, es que estaba leyendo Santiago y quería decir Sebastián. Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que por cierto, Santiago Abascal.
Empezamos la mañana bien, ¿eh? Eso de compararme con Santiago Abascal.
No, es que está siendo muy duro. ¿Eh? Las declaraciones de Santiago Abascal quizás sea el que está dándole más duro por la situación de Ceuta, ¿no? Y no para de saltar.
Ya, pero yo creo que tenemos que tener un poquito de cordura, ¿no?
Sí,
yo se lo decía a Diana, es decir, a ti te
viene. Diana Mora, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ti te llega una avalancha de esas y que empezamos a dispararles a esa gente que viene desarmada y demás.
Yo lo decía el viernes. ¿Entiendes? A mí, mi hija de 18 años, que es muy social y muy empática y tal, decía, pa, es que me da entre miedo y pena.
Claro, no, es que es eso.
Y después, al final de todo lo que está pasando, es que es poco más o menos lo que le dan. La gente que está en Ceuta dice, es que en esa avalancha hay gente que dan pena, pero hay gente que da miedo.
Claro, sí. Y después hay un factor sorpresa también importante, porque no es lo mismo estar preparado para bloquear y hacer una ayuda humanitaria y tal, que lo que estamos diciendo, que tampoco puedes ir con una pistola pegando tiros.
Pero,
con
esa, lo cual, pero esa es la política, Diana, esa es la política del gobierno, de su ministra de Migración, que dice, cuando yo le pregunté, me acuerdo en esa reunión, cuando los menores, y ¿cuál es la política del gobierno con respecto a la migración? Dice, la de acogimiento total. Yo digo, ¿acogimiento total? Es decir, los millones y millones de africanos que lo están pasando mal, ¿qué hacemos? ¿Los acogemos todos en España? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos los recursos? Es que no lo tenemos los recursos. Y eso es lo que pasó en Ceuta. Ceuta tiene una población de 80.000 personas, ¿no? De 80.000 habitantes. Y es que le vino una avalancha de 100.000. Es que eso no se puede soportar. Es decir, es
gente que venía sin comer, sin agua, dándole igual si tenían que entrar.
Muriéndose por el camino,
tenían que darle asistencia cuando llegaran, que al final se dieron media vuelta y se fueron, que para mí, de todas formas, no deja
eso
de
ser. Eso es importante lo que acaba de decir, se dieron media vuelta y se fueron sin que le dijeran a ti nada, sino al ver que no había lo que esperaban.
Claro,
para
pero
tu casa.
A saber, yo desconozco, pero a mí me resulta como un aviso a navegantes. Básicamente, un aviso a navegante donde te estoy diciendo, mira lo que soy capaz de hacer.
Puedo
hacerlo. Así que, ojito al dato. Y hoy vienen y se van, pero mañana a lo mejor no van a ser 70, 80, sino van a ser 200. Y además, si a mí no me da la gana, no vuelven. Mira, házelo ver.
Hombre, la policía marroquí estaba tirándole piedras a los que volvían.
Sí,
que también son vídeos un poquito alarmantes, ¿no? Pero lo que está claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Diana, esto ha sido una demostración de fuerza.
No, y los gendarmes.
En un momento muy definido.
Y los gendarmes los gendarmes marroquíes cogían y animaban cuando la avalancha que pasaran y les indicaban, venga, por aquí, por aquí, por aquí. Eso se vieron las imágenes. Pero lo peor de esto. Lo peor es, teníamos la información, porque el centro de inteligencia sabía perfectamente lo que se estaba moviendo por las redes sociales.
Con cámaras técnicas se ven 70.000 personas en un sitio.
Estaban acumuladas
por el calor
allí,
que desprende.
Simplemente lo tenía. Y el gobierno tenía la información y no hizo absolutamente nada. Dejó a todos los de Ceuta, a todos los habitantes de Ceuta, a su suerte. Porque podía haberlo previsto, podía haber puesto barreras. Sabíamos la sentencia del Tribunal Supremo, porque Sánchez en sus declaraciones, que fueron vergonzosas, en sus declaraciones hablaba de el motivo cuál fue, la sentencia del Tribunal Supremo. Mentira, el Tribunal Supremo te dice, oiga, esto no es así, es decir, las personas que no saltan una barrera o que entran libremente por el mar no se le puede expulsar en caliente, ¿vale?
Pero eso lo dicen las leyes españolas,
pero
el Tribunal Supremo no hace otra cosa que interpretar la ley,
pero
que han hecho los políticos o los poderes legislativos.
Claro.
El Tribunal Supremo no hace.
Eso, mira.
Hace una interpretación.
Pero dos cosas, y finalizo en esta intervención. Mira, pues Pedro Sánchez podía haber hecho modificar la ley de extranjería, la podía haber perfectamente.
Ahora se está planteando.
La podía haber. Oye, es que ha convocado plenos para cualquier chorrada. Esto que era importante después de la sentencia, que eso hace ya un par de semanas buenas. Y la propia sentencia, si te lees la sentencia del Tribunal Supremo, también te dice, oye, te da una alternativa, pon barreras. Ahora se ha puesto
unas boyas
que por cierto, pues se claro, dice, se las saltan, pero las boyas...
Sirve de descanso, me paro, agarro un ratito y me doy una vuelta.
Pero es que incluso esas boyas no están conectadas al dique, con lo cual se están colando por ahí. Dice, oiga, que yo no me he saltado nada, ¿eh? No me he saltado ni una boya ni me he saltado nada porque hay un espacio que... Ay, mira, esto de verdad no es una política seria. Yo creo que lo que estamos viviendo en España es gravísimo porque encima nos hemos tirado en contra nuestra a todos los socios europeos.
Eso quizá
lo hemos tirado en contra a Estados Unidos, sí. A Estados Unidos y a Israel. Claro,
Donald Trump ha hecho unas declaraciones que después las han parado, diciendo que no entendía que hacía un 2 ciudades españolas en África.
Sí, sí. Sí.
No, después lo han parado, han dicho, espérate, que esto es complicado, complicado.
Pero es que eso...
Pero lo dijo.
Foco, a lo mejor no hay que ponerlo tanto en África, sino hay que ponerlo en otro sitio, porque Donald Trump hoy dice una cosa y mañana dice lo contrario. Eso no hay ningún problema, según los intereses que en un momento
y el desconocimiento tan grande que tienen de la situación española.
O sea, que lo que está diciendo mañana se puede decir si es que realmente hay una política amable y con el país, ¿no? Que en principio no deberíamos de tenerlo como enemigo y sobre todo a Canarias por la parte
¿qué socios
que nos ocupa y que nos trae.
Claro,
he acabado esta mañana la exposición inicial diciendo no debemos olvidar las pretensiones del Gran Marruecos.
De Marruecos.
Que no solamente llega a Canarias, te va a Mauritania y a Mali y tal. Pero Canarias es
mapa aquel,
punto 2.
El famoso mapa aquel donde estaban las dos ciudades, Ceuta y Melilla, y Canarias, ¿no? En Marruecos.
Esa área ya la ha cogido.
Eso está ahí, es decir, no, es preocupante. Y un gobierno pues dirigido por Pedro Sánchez pasa lo que pasa, porque se busca los enemigos a sus aliados, ¿no? Es decir, oye, no solo son los italianos, ¿no? No es Meloni, pero es que saltó enseguida el de Finlandia, después saltaron todos. Dice, oiga, es que la política migratoria suya, que ha sido con esas regularizaciones sin sentido, ¿vale? Porque no son regularizaciones
¿Y si no vienen 60.000 personas en patera o no patera? Porque si vienen por el mar no los podemos echar, ¿no?
No, claro.
Si no vienen la semana que viene a una isla, pues aparecen 10.000.
Pues tú imagínate en La Graciosa.
Ya lo hemos vivido, ya nos ha pasado.
No el mismo día, pero
en la Isla del Hierro, por ejemplo, que había más inmigrantes que residentes. Otra cosa es que es
que lleguen en el mismo momento.
La forma en que lleguen, la motivación que traigan, cómo, si están dirigidos o no están dirigidos.
¿Pero por qué no estás llegando a acuerdos con Mauritania, que le diste un montón de millones? Te llevaste a la Wanderlayer, te la llevaste allí a Mauritania para darle millones. Sí. Oye, pero esa no es la política nuestra de izquierda, porque la política de la Unión Europea está equivocada y está tirando para... No, yo creo allí un centro de acogida.
No es fácil.
Y los voy derivando. ¿Cómo que no es fácil? Si lo hizo Meloni. En Albania lo ha hecho, Diego. Lo hizo... Y deriva a todos los que vienen por Italia. ¿Cómo ha parado ella la entrada ilegal en Italia?
Aquí en Canarias no es fácil.
¿Entiende? En Canarias no es fácil. Yo cojo un barco, le digo, sí, mi niño, los atiendo, los acondiciono, les doy los primeros tal, y después el barquito, pumba, para Mauritania. Y los pongo allí. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Tú sabes cuánto nos cuesta cada...?
Soy inhumano, hombre.
No es inhumano. Es decir, pero vamos a ver...
Lo que está claro es que es la política europea.
Es humano.
La política europea va por ese camino. Y si somos miembros de la Unión Europea, tenemos que pensar que hay que hablar de este tema, así como estás hablando tú.
Claro.
Porque esa es la nueva dirección de la política migratoria europea.
Pero yo no te estoy diciendo que no respetemos...
Reconociendo que se han hecho las cosas mal antes.
Que no respetemos los derechos humanos. Reconociendo, porque a mí, yo escuché a la embajadora marroquí en el otro día, cuando la fiesta, fue Felipe González y fueron todos los dirigentes socialistas.
Mientras que estaban invadiendo Ceuta, estábamos...
Mientras estaba... Y ella defendía... defendía una migración legal, ordenada, oye, pues coherente con la situación económica.
¿Cuántos años llevamos con inmigración marroquí en territorio nacional? ¿Cuántos?
Bueno, ya, yo creo
¿Por qué no se ha regulado, se ha hecho legal, se ha hecho ordenada?
Busca la estadística de cuántos residentes hay marroquíes en España.
Es la mayor población inmigrante, más de 1 millón de personas legales.
Legales. Pero, y ahora con la regularización habrá muchos más.
No se hacen las cosas bien. ¿Por qué no se hacen las cosas bien? ¿A quién le beneficia eso?
pero ahora tú no, pero yo me planteo, ¿por qué Sánchez no hace una política coherente, por ejemplo, con Marruecos? El seguimiento, por eso yo decía, el discurso de Sánchez fue vergonzoso, ¿no? Es decir, no le echó la culpa a Marruecos, las mafias, a la sentencia del Tribunal
Supremo. Agradeció la colaboración de Marruecos.
La colaboración, si los gendarmes estaban, venga, entre, venga. Y las guaguas, y se estaban, incluso alquilaban guaguas para llevarlos allí. A miles de jóvenes. Oye, de verdad, y no nos preocupa esto. Y es lo que tú dices. Y si mañana se le ocurre al rey, que es una dictadura, porque Marruecos no es un país democrático, es una dictadura. Hay que reconocerlo así. Sí. Es decir, no es un país, es un país fallido. Que yo no entiendo de que quieran anexionarse territorio cuando con todo el territorio que tienen no son capaces de a los ciudadanos acondicionarlos, que vivan bien, porque tienen que salir de Marruecos.
Si ¿Hay que cortar las relaciones y los acuerdos con Marruecos?
No.
Pues Feijóo dice que sí.
Hay que coger, no.
Y yo no estoy muy de desacuerdo, es decir, porque lo que yo no puedo entender, no tengo los datos claros, ni puedo poner valor a las inversiones que se han mandado para Marruecos a nivel privado. Pero a nivel público están publicadas en el Boletín Oficial del Estado. En los últimos años, ¿cuánto dinero público de nuestros impuestos se ha mandado a financiar operaciones públicas en Marruecos?
Entonces, Marruecos, y la pregunta
es... Y encima ahora nos mandan los
Diego, desechos. Marruecos... ¿Qué tiene? ¿Qué información tiene para que el seguidismo y el cambio de posición de España, por ejemplo, con el tema saharaui? ¿Qué tiene? Pues algo debe de tener contra Pedro Sánchez, para que lo tenga cogido como lo tiene.
Evidentemente parece que estamos en una situación de debilidad.
Es
clara, y lo que tiene que hacer España, yo entiendo, aparte de todos los residentes que hay en Marruecos, que será a lo largo de los años, que poco a poco con los diferentes gobiernos se han integrado y forman parte de nuestra comunidad, y además aquí en Canarias tenemos muchos, y en el puerto de la Cruz tenemos
y muy bien
muchos,
integrado
y bien integrado, y han muy bien con nosotros,
igual que los senegaleses,
y son parte de nuestra sociedad, que es cosmopolita, pero de alguna forma España tendrá que coger fuerza, tendrá que saber quiénes son sus aliados y quienes no, y tendrá que poner límites, y no estoy diciendo
a quién queremos de aliado,
claro,
a quién
que,
queremos,
para poner límites y decir sí, yo tengo una política de colaboración y puedo llegar hasta aquí y tú no puedes seguir chantajeándome, sino yo puedo llegar hasta aquí y si tú te pasas, pues yo tengo, no estoy solo, sino tengo todo esto detrás y voy a aplicar estas medidas, pero para eso también tendrás que armarte.
Hay que conocer, Diana, el comportamiento siempre de Marruecos, ¿no? Desde aquella famosa marcha verde, es decir, en momentos de debilidad lo aprovecha Marruecos, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de debilidad total y absoluta, no solo porque la información que tengan de Pedro Sánchez, sino también por toda la situación que está atravesando un gobierno corrupto, con todas las situaciones, sí, también incluso dentro del Estado. Estamos en
apoyo,
un momento,
sí.
Dice, oye, y a nivel internacional, porque de aliados, ¿a quién tenemos? A China y poco más.
China es un buen aliado.
¿Entiendes? Y poco más, porque ya ni...
No, pero a mí me preocupa mucho la posición que está ocupando España dentro de la Unión Europea. Es decir, martes, mañana hay una reunión donde va a hablarse una vez más del problema de España, que España está creando a la Unión Europea.
Enfrentado a todos los
y
países.
¿Y solamente
europeos
han dejado sola a Meloni o no han seguido a Meloni en esta línea tan dura que planteó? Francia, porque tiene unas condiciones,
claro,
con Marruecos,
pero...
importantes. Portugal, porque son nuestros vecinos. Luxemburgo, porque yo creo que no se ha enterado. Bueno. E Irlanda, porque está en la Internacional Socialista, pegaba a pie de Pedro Sánchez. Pero 22 países europeos
22 países
han dicho, ojo, que lo que está haciendo España en políticas migratorias nos puede perjudicar a todos. Uh-huh.
Suspender el espacio Schengen con respecto a España, porque no podemos. Pero mira, tú dices, esos migrantes...
Según el gobierno de España, es que los países europeos son insolidarios.
Insolidarios.
Se lo he oído decir a Marlaska y a propio Pedro Sánchez.
Sí.
Aparte de la playlist.
Sí,
también
sí,
han tenido tiempo de mandar un recadito a Europa.
Es verdad, verdad.
¿Dónde queremos estar como país?
Sí, insolidarios. Todos son insolidarios. Es decir, ahora mismo las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, son insolidarias porque hay, parece ser, 7.000 menores que se van a incorporar. Oye, es que de verdad, oye, nosotros yo creo que es necesario hacer una reflexión de lo que queremos, ¿no? Es decir, no podemos llegar a acuerdos con Marruecos de decir, mira, es que tus menores, oye, tendrán padres, tendrán una familia. Es decir, es que no puede ser. Es decir, vemos casos, yo no digo que sean todos, pero vemos casos de marroquíes que tienen su familia incluso en España y los estamos manteniendo nosotros en los centros sociales que se dedican al tema de menores. Es que esa es la situación. Y la situación es que Marruecos claramente dice, a mí como me enfade, y ¿sabes por qué? Parece ser, ¿eh? Yo he escuchado a muchos corresponsales que viven allí en Marruecos y todos coinciden en una cuestión. Se está tramitando en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, una ley para nacionalizar o darle la nacionalidad a los saharauis que cuando el 77, ¿no? Fue cuando la invasión.
77 fue cuando ya se salió.
Habían nacido. A todos aquellos anteriores 76. Al 77 se les va a dar la nacionalidad.
Pero yo creo que hasta el 76 eran españoles, tenían DNI españoles.
Sí, los que por eso, ahí. Hasta el 77, 76, se les da la nacionalidad española. ¿Qué pasa? Que Marruecos se cabrea, porque Marruecos dice, oye, ¿tú qué estás diciendo de los saharauis son míos, son mi país, tú no tienes que... Dice que se han cabreado con eso y dice, espérate... que ya verás tú cómo te voy a responder. Y nos ha respondido con la avalancha, porque es una cuestión...
Hay que hacer como Trillo, mandar al ejército a perejil.
No, sí, pero cuando...
Cuando venga el PP, si viene, porque esa es otra. ¿Tú crees que va a haber cambio de gobierno el año que viene?
Pues, vamos a ver, pero mira...
Yo no tengo nada claro, ¿eh?
No tengo nada claro. Vamos a ver. Si en España un cambio de gobierno con todas las circunstancias, pues ya nos tendremos que plantear qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que Sánchez tiene que... De Sánchez podemos esperar lo que sea. Podemos esperar todo lo malo.
Pero hace falta una alternativa...
Lo bueno nunca vamos a esperar.
¿Qué haría el PP si gobernara mañana con respecto a Ceuta y Melilla?
Yo te digo una cosa. Con respecto a la política internacional, tienes que buscar un acercamiento con la mayoría de los países europeos. Es decir, oye, te tienes que apoyar en Europa.
Somos parte de la Unión Europea.
Europea, lo primero que hizo cuando empezó a llegar los migrantes es activamos el frente. Pero no lo tienes que pedir. ¿Tuviste a Marlaska o a Pedro Sánchez pidiendo el frente? No lo pidió, como en Canarias. En Canarias no quisieron que entrara el frente. Bueno, al final, bueno, vamos a activarlo porque ya era una avalancha impresionante, ¿no? Es decir, y sobre todo porque...
¿A quién perjudica no tener frontes activos?
¿A quién beneficia? Di tú, ¿a quién beneficia?
Eso es lo que me pregunto. ¿Por qué si lo tenemos no lo ponemos?
La política esa de acogimiento total le beneficia a Sánchez, porque porque es así, porque es enfrentarse con la derecha o con lo que él llama la ultraderecha. Es decir, él ahora mismo quiere ser abanderado, porque tú imagínate, la base de naval de Rota, pues ya está una propuesta para trasladarla a una ciudad, además en el estrecho de Marruecos.
Sí, pero no lo van a poder hacer.
Bueno, no lo va a poder.
Las condiciones naturales de Rota no las tiene ninguna ciudad.
Bueno, no la podrá hacer.
Eso no vale.
Bueno, no lo va a poder hacer, pero ese es el pensamiento.
Ni Trump va a durar 20 años más.
Bueno, ojalá que no dure 20 años más.
Yo no tengo miedo del futuro de las relaciones de Estados Unidos, porque Trump va a desaparecer y Pedro Sánchez también, pero sí es que la estrategia de hace muchísimos años es que Estados Unidos tiene muy buena relación con Marruecos.
Y con Israel, nos hemos enfrentado a Israel.
Deberíamos de tener claro dónde queremos estar, claro. Y que formamos parte de una comunidad europea con vínculos con Iberoamérica. Y esa es nuestra realidad histórica. Y posicionarnos ahí debería ser... apartidista. Es decir, eso es política de Estado. Ahí no deberíamos
no
tener duda.
Haber, sí,
independientemente pero, que en Chile gobierne la derecha o la izquierda, en Colombia uno de derecha o uno de izquierda. Es decir, España es parte y miembro de la comunidad iberoamericana y somos parte de Europa.
Pero vamos a ver, díselo a los sectarios.
Esos son nuestros socios prioritarios.
Los sectarios de ultraizquierda, ¿no? Que son ahora mismo los seguidores de Sánchez. Enfrentamiento con Estados Unidos, bien, le beneficia a él. Enfrentamiento con Israel, bien, le beneficia a él. Es decir, esa es la cuestión. Aislarse de los gobiernos de derecha de Europa, bien, le beneficia a Sánchez. Eso es lo que él ha pretendido. Él ha pretendido convertirse en el líder anti-Trump.
Pero escúchame, ¿les beneficia desde el punto de vista de montar un relato o le beneficia desde qué punto de vista?
No, le beneficia.
Porque es que
de
no
permanecer en el poder, Diana.
Claro,
de permanecer
pero para montar
en el poder.
Su relato, porque realmente las consecuencias las estamos...
El país está sufriendo.
¿Lo estamos sufriendo? Claro. Es que lo estamos... Es decir, toda la inteligencia israelí que es una de las mejores. Incluso le estábamos comprando armas, ya dejamos de comprarle armas, ya dejamos de comprarle hasta la munición y tenemos allí.
No te preocupes que Marruecos sí le compra el Pegaso y la munición,
claro,
y el armamento.
Y el Pegaso lo tienen. Pero es que ahí es donde está la cuestión, la raíz está. ¿Qué información tiene a través de Pegaso Marruecos de Pedro Sánchez?
No nos lo vamos a enterar nunca. No, no,
que cambias la posición, además del Partido Socialista, que siempre ha sido defensor de los saharauis. Los cambias y los dejas a los saharauis. Pues tú imagínate, dejas a los saharauis, a los ceutíes, a los melillenses, también los dejas ahí en la estacada.
Oye, yo quiero hablar un poquito.
¿Y nosotros
del
los canarios? ¿Los canarios? ¿Qué hacemos?
Pues con el ojo abierto.
Con el ojo abierto, no, preocupado.
Y exigiéndole a Europa y al territorio nacional y al gobierno de España que tengan en cuenta que aquí estamos en alto riesgo, que somos frontera sur de Europa, claro, y que todo este tipo de cosas a nosotros nos afectan directamente. Y que veremos a ver si no trae consecuencias. Oye, yo quería hablar del Puerto de la Cruz y del túnel de la Guancha a Los Realejos, que ya parece que el gobierno... Empezamos por el autonómico y bueno, vamos al Puerto de la Cruz. ¿Qué les parece que el gobierno de Canarias haya hecho un anuncio de que va a apostar? Porque no se ha visto mucho. 600 millones de euros, túnel La Guancha, Los Realejos para el cierre de la península.
Ya estuviste entrevistando a Franci.
Bueno, Franci me dijo algo la semana pasada. Pero ya hoy es titular del periódico El Día, que el gobierno de Canarias va a apostar claramente por este tema. 600 millones de euros, habrá que buscar financiación, bien de interés general. Y yo, sinceramente, después de 35 años viviendo en Canarias... Creo que hace 35 años se pensaba que el cierre del anillo insular era fundamental para la movilidad de la isla y hoy, sinceramente, si a mí me dan la opción desde Tacoronte de irme aquí a Disora o a Deje por aquí con una autopista, no tiro para Santa Cruz.
No, está claro.
Porque todavía, yo creo que esa inversión
es
fundamental para la
movilidad. Pero vamos a tener un problema grave. No sé cuándo se terminará. No, medio ambiente no. Vamos a tener un problema grave, no sé si será dentro de un año, año y medio, cuando se termine el túnel de Erjos, ¿no? Es decir, va a haber muchas más personas, porque en un trayecto que puede durar 20, 25 o media hora, lo vas a hacer en 10 minutos, ¿no? Es decir, ¿y dónde va a estar el tapón? En todo...
Enico.
Va a estar el tapón ahí. Es decir, parece ser no, es así. El proyecto está muy avanzado desde Ico
a la guancha,
está muy avanzado, ¿vale? Probablemente será de lo siguiente, pero el otro, que deberíamos tenerlo ya previsto, que no sabemos exactamente ni cuál es la opción, porque no la tenemos. Y yo, mire...
¿Cuál?
De la guancha a Los Realejos.
Eso es lo que el gobierno de Canarias está diciendo, que va a haber un túnel bitubo de 7 kilómetros, 600 millones
pero
de euros.
Si no tenemos ni... No, yo no te digo el proyecto.
Esa es la noticia.
No tenemos el anteproyecto. Esto es una opción que hay. Se ha barajado desde hace muchísimos años esa opción.
Pues esa es la apuesta. Pero lo que yo quiero saber, ¿esta apuesta va a ser realidad en los próximos 10 años o esto es simplemente un titular pre-campaña electoral?
No, 10 años no, olvídate. ¿Pero cómo vas a decir 10 años? ¿Tú sabes cuánto ha durado
¿Y los túneles de Mogán, cuánto tardaron desde que se habló de ellos hasta que fueron una realidad?
Bueno, ha durado bastante.
No fueron 10 años.
Pero,
¿y la carretera de la aldea?
No, bueno, pues fíjate.
10 años desde
que... Para una población de 5.000 habitantes, nos hemos gastado lo que no está escrito.
Mira, 600 millones de euros es la mitad de lo que sobraron en los presupuestos de la comunidad autónoma. Los que tenemos ahí en remanente de tesorería, que el gobierno español se hace con ellos.
Yeah.
Es decir, y es una inversión que yo creo que es de interés general.
Sí.
Con lo cual tiene una aceleración en los procedimientos.
Yo le animo a... Me acuerdo...
muchas veces coincido, a mí me gustaría ver apostar de verdad.
Yo muchas veces coincido con Franci, además me llevo muy bien con él, en el trayecto desde la Orotava. Yo cojo la guagua muchas veces, ya no, pero antes la cogía del ramal y me cogía la 106 y me iba directamente a Santa Cruz, ¿no? Oye, hay que apostar por el transporte público. Puedes ir trabajando, puedes ir leyendo, puedes...
Y si no vas a hacer más que una cosa, puedes ir en guagua. Si vas a hacer varias cosas, ya te cuesta un poquito más.
Bueno, pero yo voy a hacer una cosa. Entonces, y muchas veces he coincidido con él. Y yo se lo decía, lo animaba, es que es fundamental porque vamos a tener un problemón enorme. Ya esa carretera desde Los Realejos hasta Ico está saturada. Vente un fin de semana.
Y es peligrosa.
Vente un fin de semana para que veas la cantidad de coches que hay.
Sí.
Y tú imagínate cuando habrán...
Además que es una carretera que tiene curvas, que hay tramos en los que no puedes adelantar. Una vez se bloquea ya se hace un embudo en la zona, o sea, que es que... Y después también Es verdad que pasa pues los domingos por la tarde, también tiene su, sí, sus fechas puntuales en las que...
Sí, no, los domingos por la tarde es insoportable. Sí, 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 y si sí. vienes del sur te desespera, te desespera. Pero mira, desde el año 95, recuerdo yo, cuando todavía no estaba hecha ni la prolongación de la Orotava a Los Realejos, que recuerdo yo manifestaciones en contra de...
Ay, va, los arbolitos con las caras pintadas. Estuve,
los arbolitos...
¿Dónde están esos árboles?
Esos árboles, algunos están por allí cerca.
Sí, sí, pero es que no los localizo.
Sí, en la rotonda.
Con esas caritas llorando que los pusieron allí.
Sí, 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 en la rotonda de Alcampo, la otra, la que entras por la Orotava, allí verás algunos de esos arbolitos. De
había uno cada lado allí en la carretera.
Sí, sí,
y antes estaba,
algunos murieron, no tenían ningún tipo de interés, y adiós muy bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero es verdad, los arbolitos llorando. Tú imagínate hoy día, para el Valle de la Orotava, si no tuviéramos esa prolongación, ¿qué sería? Pero ya en el año 95 me acuerdo que ya habían opciones, ¿no? Había una opción que era muy costosa, era la más barata, pero era una opción desde el punto de vista medioambiental, porque pasas por varios espacios naturales, Rambla de Castro, Barranco de Ruiz, entonces era una opción con unos puentes enormes, ¿vale?
Eso se pagó el proyecto, ese proyecto está pagado.
Ese proyecto, no era un proyecto, era un anteproyecto,
sí, vamos a ponerlo... Con un coste de millones de euros, ¿eh?
Sí, pero mucho más barato que... La otra opción que yo defendía, que es hacer dos túneles.
Esa es la que apuesta.
Dos túneles, desde San Vicente hasta La Guancha. Y de hecho, yo creo que esa es la opción mucho más barata. Hoy hay...
Es por la que apuesta el gobierno de Canarias, pero mi pregunta es, ¿realmente esto es verdad?
Yo te digo una cosa, si hay un convenio de carreteras, que no lo hay, pero si lo hay, yo apostaría ahora mismo en Tenerife por esa obra, la más importante. Hay obras importantes de circunvalación en Santa Cruz, La Laguna, pero para nosotros, para la movilidad en la isla de Tenerife, esa es la más importante.
Sí.
¿Entiendes?
Y si se apuesta claramente por ella, yo te digo que en 10 años podemos ver cosas hechas.
Si se apuesta por
claramente,
ella,
es decir, tiene que haber una apuesta decidida.
Yo...
El problema es que a mí me da miedo, porque es que ya he oído tantas cosas, para adelante, para atrás, para atrás y para adelante, en los 35 años que llevo aquí, que me da un poco de palo.
Y además, con lo peligrosa que es la carretera, ese tramo, de Los Realejos a San Juan de la Rambla, los desprendimientos y los accidentes que han habido.
Han estado cerradas esas carreteras y van a seguir estando.
Muchos accidentes de tráfico, desprendimientos, un riesgo enorme, ¿vale? Por lo tanto, yo, sinceramente, ahora mismo, a nivel de proyectos, yo empezaría a trabajar en ese proyecto. Y ojalá,
han anunciado que van a tomárselo en serio. Es decir, yo,
ojalá,
sinceramente,
ojalá
me gustaría que se pusieran en velocidad de cruceros sobre la marcha y que no sea simplemente un tema para fomentar ya, enseñar el caminito de la campaña electoral.
Estaba en el Cabildo, le dije porque es verdad, en un momento dado se defendió ese tramo, que hubiera sido el mayor error de hacer simplemente tres carriles, es decir, los túneles y dejarlos ya con dos carriles de ida y dos de vuelta, pero los tramos, que son 5 kilómetros fuera del túnel, hacer tres carriles como está el resto de la carretera, la TF5, desde Icoa hasta el tanque, ¿no? Es decir, hacer tres carriles. ¿Eso es un error? Eso es un error porque
ahora... gastamos el dinero en hacer autopista para Playa San Juan porque iba a haber un puerto en Fonsalía.
Sí,
hay una autopista.
Me acuerdo.
Ese dinero estaba
Manolo Domínguez.
Pues está,
fíjate, en el Congreso de los Diputados, y consiguió una partida y el gobierno socialista, ¿sabes lo que hizo con esa partida? Lo desvió para ese tramo de Fonsalía, para terminar ese tramo. No era 15 o 20 millones de euros. No sé, no me acuerdo exactamente.
Hay una autopista desde el Anillo Insular hacia Fonsalía, una autopista. Cuatro carriles, como Dios manda. Y después para arriba, hacia los túneles, hay tres.
Sí,
es una cosa muy rara, pero bueno, yo me quiero...
Pero se lo pregunté al consejero actual, que estaba en aquel momento cuando yo estaba en el Cabildo, dice, no, hay espacio suficiente y ese va a ser uno de los siguientes proyectos de dotarlo de dos carriles.
Los tres carriles.
Pero yo sigo de...
Bueno, ¿y qué pasa en el Puerto de la Cruz? ¿Ya se ha cerrado la crisis de Playa Jardín? ¿Hemos sacado alguna conclusión positiva? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? ¿Se está dañando la imagen del Puerto de la Cruz con estas declaraciones del exalcalde? ¿Hay intención de arreglar las cosas o simplemente de generar polémica. Hombre, a mí, todo esto me ha quedado un mal sabor de boca del carajo.
Conociendo a Marcos, pues sabemos perfectamente lo que pretende, es decir, soltar simplemente de algo que realmente se pudo solucionar, por suerte, es decir, los controles sanitarios pues de las aguas pues dieron totalmente positivos, que no había ningún tipo de problema, y él lo generó en un problema enorme, poco menos que había una contaminación otra vez de las playas Jardín, con un alarmismo que no es propio de alguien que quiera su municipio, ¿no? Es decir, yo eso no lo entiendo, porque
¿no
yo puedo entender
desde el rancho grande entender, con las palomas metidas en las tartas?
Pero yo puedo entender
en la época donde las basuras se tiraban al suelo para sacar la foto.
Ya, pero yo puedo entender,
es decir, esto no es nuevo.
Sí, esto no es nuevo, pero yo puedo entender
yo la pregunta era,
que haya transparencia.
¿Se le dice a él, esto se lo ha comunicado al ayuntamiento o ha habido a una rueda de prensa? Oye, si tú has visto que hay una alarma y tal, ¿por qué no pides información al ayuntamiento? Y que el ayuntamiento, que ha sido un poco torpe. Ahora no, están diciendo, sí, ha sido un poco torpe.
Pero
porque el 25, una vez que tenían, eso tenían que haberlo comunicado. Y ya está, y le pones el fusible.
Pero creas una alarma, Diego.
¿Qué alarma?
Creas una
menos
alarma. Yo soy partidario de la transparencia.
Esta. Menos que esta.
Sí, pero
si tú coges el 25 y dices, ay, se ha producido un incidente en la playa.
Lo importante que la gente tiene que saber es que Playa Jardín está limpia.
Eso es lo importante. Eso es lo primero.
Importante, porque ya ahora se está poniendo. Ya
sí,
se ha dado
se
tanta
duda,
vuelta
se
todo
duda.
Que se está poniendo
ya
en duda.
No se fía uno de nada.
Entonces yo creo que tenemos que hacer también una recapitulación de cuál era la situación, dónde estábamos, dónde llegamos, qué hemos vuelto a recuperar y cuál es el punto ahora, ¿no? Primero, es importante decir que en el 2019, cuando nosotros salimos del gobierno, Puerto La Cruz tenía dos banderas azules. Tenía una bandera azul en San Telmo, tenía una bandera azul en Playa Jardín. Uh-huh. Eso significa
con las mismas instalaciones de depuración de agua que tenemos ahora mismo.
Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Mira, para el tema del E. coli, cuando se cierran las playas es cuando se sube por encima de 500... es el dato que te da, y a partir de ese dato es
recomendable no bañarse.
Recomendable no bañarse, se cierra la playa. Y por debajo de 250 hay una excelencia en el agua. Y cuando tú tienes esa excelencia en el agua, tienes la bandera azul. Y entre 250 y 500 están abiertas las playas, pero no tienes la excelencia, pero tampoco tienes la recomendación de no bañarse. Digamos que está correcta el agua. Bien, nosotros lo dejamos en unas condiciones de excelencia. En el 2020 se pierde la bandera azul, las dos banderas azules del municipio.
¿Quién gobernaba en el 2020?
Que ya estaba gobernando el Partido Socialista, no solamente en el Puerto de la Cruz, sino en el gobierno
insular,
de Canarias,
sí,
y en el Cabildo de Tenerife, o sea, y en el gobierno de España, o sea, en todas las administraciones absolutamente. Y entonces lo que hay es un empeoramiento de la calidad de las aguas si tú pierdes la bandera azul. Y no te encuentras todavía en niveles de tener que cerrar porque estaba abierta, pero no en niveles de excelencia. Entonces empiezan a empeorar de forma lenta y paulatina los datos, porque a ver, los datos son públicos y todos los datos que recogen los inspectores se suben en el NAIADE, que es una
página pública
y a nivel nacional, y en la que esos datos son los que aparecen de los laboratorios oficiales. Y si son correctos los datos en el año 2020, en el 19, también en el 26, o sea, tampoco podemos poner en duda los datos oficiales. Entonces yo creo que hay que poner también un poco de cordura y tranquilidad en todo esto. Esos datos y esos valores fueron aumentando hasta el momento que se desbordaron y se tuvo que cerrar la playa. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es que hubo varios años en los que los valores cada vez fueron a peor y nadie hizo nada. ¿Y quién estaba en ese momento? Entonces ya, si tú tienes una fisura en un emisario y lo vas dejando y va colándose poco a poco hasta el momento que se rompe y pasa lo que pasa, y tenías pues unos valores desorbitados en la playa. No es un tema de 24 horas que viene una marea porque hay una suciedad puntual y se la lleva y al día siguiente tienes la playa limpia, ¿no? Hay una situación que no se iba a corregir, sino que iba a
peor. Que eso es el caso
peor,
del 22.
Que por visto es el caso que
es una 22. Medición puntual.
Entonces vamos a poner las cosas también en su justa medida, porque parece que estamos valorando todo como si fuera la misma situación y no es la misma situación. Desde el momento que cambia el gobierno, se hace una moción de censura, se hacen una serie de cambios, se comienza a trabajar en el ciclo integral del agua, se hacen también mejoras en en la zona.
En los aliviaderos, fundamentalmente.
En los aliviaderos, o sea, se hace una serie de mejoras.
O sea, hay un aliviadero.
Y se empieza también a subir el agua para
la bomba, una bomba de impulsión en Playa Jardín.
Y el
muchas
agua
veces
viene...
los olores en Playa Jardín es porque está esa bomba de impulsión.
Y el agua ya
ahí
viene tratada. Y entonces se empiezan a hacer los controles y se empieza a mejorar los controles del agua durante meses y meses y meses. Y ya cuando hay una continuidad de, no sé si son 10 meses seguidos, mejorando y estando ya en situación de salubridad, para se abre la playa. Ahora, que tú tengas un episodio puntual, en un momento, eso pasa en todas las playas de todos sitios. Quiero decir, hoy hacemos una fiesta, hacemos un concierto, y se hace un concierto en cualquier playa, y la gente tira los vasos al agua.
No, o se mete dentro del agua, o se mete dentro del agua.
Con las cremas, con no sé qué, y se hace una analítica, y de repente te da que está los niveles del límite de los valores, viene una, cambia la marea, y al día siguiente vuelves a coger una analítica y está bien. Entonces, eso es lo que ha pasado.
Todo esto
es
lo que me
había pensado. Es importante.
Primero, que no se puede utilizar cualquier cosa como herramienta política para echársela en cara uno al otro. Pero
cuando perjudica
en una dirección
a tu
y en
municipio.
Otra. Exactamente. Sobre todo cuando la imagen del municipio queda tan dañada, y viviendo como de lo que vivimos aquí, que es del turismo. No, no solamente el local, sino el internacional, porque estas cosas trascienden. Y hay que ser un poco responsable cuando uno habla en nombre de un partido político y de una asociación dentro de un municipio. Pero por otro lado, también me da muchísima tristeza ver cómo el problema de los vertidos descontrolados en Canarias, y fundamentalmente en la isla de Tenerife, no se acaba de arreglar.
Bueno, y en Gran Canaria también, ¿eh? Y eso, pero ellos tienen sistema de alcantarillado mucho antes
las
que
multas
nosotros.
De aguas negras. Sí. Son en Tenerife.
Bueno,
no son en Lanzarote, ni en Fuerteventura, ni en Gran Canaria. Son en Tenerife.
Hacer una apuesta decidida.
Es que hace falta, igual que
este tema. Yo creo que ya ha llegado.
Independientemente del color político, ya está bien. Sí. No podemos estar en precario, que si una bomba de impulsión de aguas negras se avería, que si la depuradora está sobrecargada,
en el 2015,
que si ponemos hipoclorito más o menos, que si utilizamos el agua para riego.
Y es verdad también que
vamos a hacerlo seriamente.
Lo que es el emisario, lo que es la parte del cabildo que le toca.
Que no se ha empezado.
Que ya se licitó, ya todo eso está caminando, y es verdad que hemos tenido un invierno.
Que no se ha podido trabajar.
Que no ha permitido, porque no hemos salido de una emergencia para otra.
Sí, están reparando el emisario, porque las condiciones no han sido adecuadas. Va a empezar ya las obras, de hecho ya están las catas, ya está
y
todo.
Se ha intentado,
va a empezar la nueva depuradora, que es fundamental, porque estamos hablando de una depuradora obsoleta, una depuradora que durante
muchos
años...
Pero el Ayuntamiento hizo las obras de manera urgente, es decir, todas las limpiezas del sistema de saneamiento,
garantizar
la alimentación de las bombas de impulsión de agua fecal. Es decir, todo eso se ha sido muy bien, muy rápidamente. Y también me enciendo un testigo. ¿De quién es responsabilidad todas esas cosas, ese mantenimiento? Una empresa se llama Empresa Concesionaria del Agua,
sí,
que está en proceso de adjudicación.
Sí.
¿Hay garantías que en el nuevo contrato se le exija a la empresa adjudicataria nueva que haga cosas que
pues
no se hacían?
Yo creo que los pliegos se tienen que poner esas cosas, claro.
Porque es importantísimo.
La limpieza de los invernales, la limpieza incluso de los puntos esos.
Pero
de,
tú crees que además que se acaba de aprobar el otro día prácticamente, y teniendo esta situación, ¿no se ha tenido eso en cuenta?
Sí, ¿no? Yo supongo que sí. Pero lo que está claro es que en la isla de Tenerife hemos tenido una deficiencia en cuanto a saneamiento. El Cabildo en su momento no apostó. Porque era, vamos a ver, los alcaldes, cuando dentro del plan de cooperación, lo que generalmente piden son obras que los ciudadanos lo vean, que sean muy poco molestas y que realmente puedan ellos inaugurar. Una red de saneamiento difícilmente la van a inaugurar, es decir, encima es muy molesta, cierras una calle, tienes que abrir ahí una zanja importante, los vecinos se quejan y demás, y el coste, dices tú, no vale la pena. Y es verdad que a partir del 2015 se cambió el criterio de decir, oye, el plan de cooperación, déjense de plazas, déjense de cosas y empecemos a hablar, a apostar por la red de saneamiento. Es que es fundamental, estamos contaminando todo nuestro territorio, es decir, ya no podemos, es decir, vertir. Y hay muchas zonas, yo te digo la Isla Baja un desastre. Sí, y eso porque la población tampoco ha crecido, al contrario, hay municipios que disminuido, pero se sigue virtiendo al subsuelo.
Directo, sí.
Se sigue virtiendo al subsuelo.
Hace falta tomarse en serio lo de la carretera del interinsular y el tema de la depuración
de agua. Y yo te digo una
cosa,
yo fui concejal en los relejos también, y era el concejal de urbanismo, y apostamos en aquel momento por una red principal de saneamiento, y gracias a eso está hecho la red de saneamiento en parte, en gran parte del municipio de los relejos, preparada, y mucha está conectada a la depuradora de Punta Brava, es decir, pero esa apuesta no todo el mundo lo hace, porque dice, yo prefiero que me hagas una plaza, o prefiero que me hagas incluso el cementerio, como he visto tal,
porque es lo que hemos acostumbrado a la gente. No echemos la culpa a la gente, porque a la gente le hemos enseñado que la política municipal es eso, y la gente lo ha comprado. Claro. Fuego, fiesta y, claro, y poner contenedores. Si le explicamos a la gente que lo importante es esto que estamos hablando, no, la gente lo aprecia.
¿Cómo que no,
porque después se quejan cuando no pueden bañarse en la playa, cuando huele a caquita en el puerto de la Cruz, que
cuando,
la,
cuando huele los acuíferos están contaminados, porque están contaminados. Date
por
cuenta,
eso es que los políticos tienen que tener la responsabilidad de mirar un poquito para adelante, a veces no darle pan y circo, Diego, a la gente, que a la gente le gusta mucho la fiesta, esa es la responsabilidad del político.
Se mira a corto plazo, y a corto plazo son unas elecciones cada 4 años, y en 4 años tú, pues oye, puedes hacer una parte. Es que yo apuesto por eso, ir haciendo por tramos toda la red de saneamiento. Es decir, oye, y eso que el municipio del Puerto de la Cruz, yo no nos podemos quejar.
Tengo la suerte, entre comillas la suerte, de haber venido aquí un año definido, la primera obra que yo inauguré con la empresa en la que yo vine a trabajar aquí se llamaba Edgar Garachico, para Huarte.
Sí.
Nunca entró en servicio.
No, hay un...
Una infraestructura tremenda, hoy iban a sacar el agua para abajo, para arriba, la iban a depurar.
¿Y dónde está la depuradora de la zona?
Porque abajo no había manera de poner la depuradora en funcionamiento. Y me acuerdo que fue la primera, media tensión...
Que ahí hay un
año
punto...
Año 90. Sí, se inauguró esa obra tal, con cortada de cinta y tal.
Fíjate, 36 años.
Y ahí está la inversión hecha.
Sí,
y se ha hablado de planes de funcionamiento de colectores principales que pasan por las calles y no se conectan los edificios.
No.
Porque pasa el tubo y los edificios siguen vertiendo en Pozo Negro.
Efectivamente.
Y durante un tiempo hubo una depuradora de oxidación prolongada en los edificios. Ahí están, vertiendo en Pozo Negro.
Sí.
Hay que tomarse en serio. Se ha gastado mucho dinero.
Estamos hablando de poblaciones importantes, como puede ser Ico, que no tengas una red de saneamiento, o tienes parte de red de saneamiento, pero hay muchas calles que no tienes y sigue invirtiendo, los edificios no se conectan, porque ¿dónde va esa red de saneamiento? No va, porque no hay depuradora.
Pues eso es lo que tenemos que pensar, que tenemos que tomarlo en serio. ¿Entiendes? Y decir, explicar a la gente, y la gente ya está muy...
Porque nadie quiere.
No es la Canaria del 90.
Pero ¿te acuerdas cuando se montó? Pero ¿te acuerdas?
Más conciencia.
La gente tiene mucha más conciencia.
Pero ¿te acuerdas cuando se montó lo que se montó en...
Dejándolo.
En la Victoria, porque se iba a poner una depuradora en la zona limítrofe con el espacio natural y demás, se montó lo que no está escrito.
No se hizo la depuradora.
No se hizo
la depuradora.
¿Sabe dónde se va a conectar? Al Puerto de la Cruz. esa ahora. Es que de verdad, nosotros Valle tenemos 100 y pico mil habitantes. Es decir, nosotros no podemos seguir.
Hay una depuradora que no va a entrar nunca a funcionar en la bajo de la Quinta, pues la pusieron en territorio de demarcación de costa. Y está toda la instalación hecha país y está vertiendo directa.
Sí.
Es que lo que te digo, es un tema que hay que tomar conciencia, y se ha gastado muchísimo dinero y no hemos solucionado el problema. Así que...
No, y además
en los
edificios se debería pues plantear, que es muy costoso, pues oye, no tienes red de saneamiento, no va a estar. Oiga, usted edificio de más de 3-4 plantas, tiene que tener su propia depuradora y aguantar el coste, que es un coste bastante elevado.
Ah, pues la Audiencia Nacional dice que va a investigar lo de Ceuta, que le pide un informe a la policía, porque la Audiencia Nacional, que está descargadita de trabajo, esa no tiene otra cosa que hacer.